Y el último tema con el que vamos a cerrar el programa de esta mañana lleva por título la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros la profesora de Derecho Constitucional Isabel Serrano Maillo. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Existe un proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y este es el tema que vamos a abordar esta mañana a continuación. Pero antes me gustaría, profesora Serrano, que nos hablara de cuáles son las funciones que la Constitución atribuye al Tribunal Constitucional.
Bueno, sí, parece inevitable comenzar recordando estas funciones, dada la especial relevancia que tienen. Estas funciones o competencias podrían reducirse en términos generales a tres. La defensa jurídica de la Constitución, mediante el control de la constitucionalidad del ordenamiento, la protección de los derechos y libertades fundamentales y la solución de los conflictos que se susciten entre el Estado y otros entes territoriales en el ámbito nacional. Estas funciones deberían completarse, como apunta el profesor Sánchez González, con el hecho de que el Tribunal Constitucional ha venido realizando una labor de orientación político-jurídica al más alto nivel, y ello no solo por su condición de órgano supremo de interpretación de la Constitución, que es la norma suprema, como sabemos, sino también por la expansión de su labor más allá de los estrictos cauces señalados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Estas funciones, atribuidas al Alto Tribunal por la Constitución, se desarrollan en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, una ley que ha sufrido varias reformas y concretamente en los años 1985, 88, 99 y 2000 y que actualmente, como nos has dicho antes, se enfrenta a una nueva modificación que pretende afrontar de manera conjunta las dificultades de funcionamiento del Tribunal Constitucional.
¿Y cuáles son las causas para la reforma de la Ley Orgánica?
Bueno, durante sus 25 años de funcionamiento, el Alto Tribunal ha desarrollado su labor de manera elogiable, pero en este tiempo han surgido situaciones y circunstancias que han llegado a convertirse en verdaderos problemas que han sobrecargado de manera excesiva el trabajo de los magistrados. Las causas directas son el crecimiento del número de recursos de amparo, la lentitud de los procedimientos, las dificultades administrativas y, por qué no decirlo, que el propio Tribunal Constitucional ha ido extendiendo sus competencias más allá de donde marca la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la propia Constitución, lo que también ha incrementado su trabajo.
¿Y con este proyecto de Ley Orgánica qué es lo que se pretende reformar?
Lo que pretende la nueva reforma es reordenar la dedicación que el Tribunal Constitucional otorga a cada una de sus funciones y para ello establece una serie de medidas cuyo objetivo es, en primer lugar, agilizar la resolución de los recursos de amparo, haciendo que sea más eficaz y conseguir que la tutela constitucional de los derechos fundamentales sea subsidiaria de una adecuada protección por parte de los órganos de la jurisdicción ordinaria. Medidas que comienzan con una nueva regulación de la admisión del recurso de amparo, al tiempo que atribuye a los tribunales ordinarios más posibilidades para revisar las vulneraciones de derechos fundamentales. Eso sería en primer lugar. En segundo lugar, introduce una regulación de los plazos y acomete reformas sustanciales en relación con los procesos del control de la constitucionalidad, como por ejemplo, da la posibilidad de convocar vista pública en los procedimientos de control de la constitucionalidad. Finalmente, introduce también reformas referidas al Estatuto de los Magistrados y al régimen interno del Tribunal.
Pues si le parece bien, profesora Serrano, vamos a ir viendo estos tres grandes apartados donde va a incidir principalmente la reforma y el primero de ellos es el control de la constitucionalidad, ¿no?
Sí, en cuanto al control de la constitucionalidad de las normas con rango de ley, las novedades que se aprecian son, en primer lugar, que la ley intensifica el papel de las partes litigantes del proceso judicial en el que se plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Y esto porque además de hacer alegaciones sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, también se le permite hacer alegaciones sobre el fondo de la cuestión. En segundo lugar, y referido a los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad, se indica expresamente y textualmente en el proyecto de ley orgánica que si bien estas sentencias de inconstitucionalidad llevarán aparejada la declaración de nulidad de los preceptos impugnados o cuestionados como regla general, ello será sin perjuicio de que quepa declarar únicamente su inconstitucionalidad o de que puedan diferirse los efectos de la nulidad por un plazo no superior a 3 años. Hay que apuntar, no obstante, que esta suspensión extraordinaria deberá ir siempre acompañada de una justificación donde se demuestre la existencia de algún interés constitucional.
Una de las funciones que habíamos dicho del Tribunal Constitucional es la protección de los derechos fundamentales y aquí también va a haber una reforma, ¿no?
Sí, y como ya he apuntado anteriormente, el principal problema con el que se enfrenta la reforma es que el elevado número de demandas de amparo que se plantean ante el Tribunal Constitucional cada año, además del procedimiento legalmente previsto para su tramitación, sobrecargan excesivamente de trabajo a los magistrados a la hora de resolver este tipo de procedimientos. La reforma lo que pretende es dar una nueva configuración al amparo para que el cumplimiento de su función sea más eficaz y eficiente. Entre las modificaciones propuestas caben destacar tres. La primera es modificar el trámite de admisión del recurso. La segunda, habilitar a las secciones para su resolución. Y finalmente, reformar el trámite de cuestión interna de constitucionalidad. En relación con la primera de ellas, la que afecta a la modificación del trámite de admisión del recurso, dice el proyecto de ley que la reforma introduce un sistema en el que el recurrente debe alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo por parte del tribunal, en razón de su especial trascendencia constitucional, dada su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia constitucional. Con esta reforma lo que se consigue es invertir el juicio de inadmisibilidad. Ya no se trata de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión, sino la verificación de que el recurso de amparo formulado tiene relevancia constitucional. En cuanto a la habilitación de las secciones para resolver demandas de amparo, no es necesaria mayor explicación, aunque sí hay que apuntar que parece evidente que incrementará de manera sustancial la capacidad de trabajo del Tribunal Constitucional. Y la última novedad que hemos apuntado en relación con el amparo constitucional es, como recoge el proyecto de ley orgánica, la relativa a la introducción de una nueva regulación de la cuestión interna de constitucionalidad para los casos en los que la estimación del amparo traiga causa de la aplicación de una ley lesiva de derechos o libertades públicas. La nueva regulación establece para estos supuestos que la cuestión debe elevarse al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencias de amparo, de manera que el Pleno resolverá la cuestión de inconstitucionalidad en una sentencia posterior. No quisiera cerrar este apartado sin hacer de nuevo referencia a la importancia del papel que desempeñan los tribunales ordinarios en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. Ya he apuntado con anterioridad que se pretende aumentar las facultades de esta jurisdicción. Para ello, se modifica el incidente de nulidad de actuaciones del artículo 24.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, de manera que podrá solicitarse con base a cualquier vulneración de alguno de los derechos fundamentales a los que se refiere el artículo 53.2 de la Constitución. Esta ampliación, como apunta el texto del proyecto de ley, busca otorgar a los tribunales ordinarios el papel de primeros garantes de los derechos fundamentales.
El tercer gran apartado donde va a incidir la reforma del proyecto de ley orgánica es el Estatuto de los Magistrados y el régimen interno del tribunal, ¿no?
Sí. Bueno, en cuanto al Estatuto de los Magistrados, se dice que los magistrados constitucionales no podrán ser perseguidos por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su función de intérpretes de la Constitución. Y además se nos recuerda que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución, razón por la cual sus resoluciones no podrán ser enjuiciadas a ningún efecto por ninguna otra jurisdicción del Estado, ni en forma directa ni indirecta, según dice el proyecto de ley orgánica. Hay que puntualizar que, si bien es cierto y conocido por todos que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, no lo es menos que también él debe estar sometido a la Constitución, y al decir que sus resoluciones no podrán ser enjuiciadas a ningún efecto por ninguna otra jurisdicción del Estado, ni en forma directa ni indirecta, corremos el riesgo de que se sitúe por encima de ella, dado que no existen controles sobre su actuación y no es responsable ante nadie, en contra de lo que debería ser, en base al principio democrático de que tanto poder, tanta responsabilidad. Finalmente, la reforma se refiere a las modificaciones del régimen interno y de la organización del tribunal, como has dicho. Estas modificaciones se consideran necesarias porque, aunque las carencias se han venido observando a lo largo de los años y se han ido solucionando mediante reformas reglamentarias, lo cierto es que estas soluciones han sido solo provisionales. Así, para poder dotar de mayor eficacia al tribunal, se regula la figura del letrado de adscripción temporal, figura que ya está regulada en el reglamento, y se permite el acceso de especialistas de todas las áreas del derecho al cuerpo de letrados, eliminándose así el requisito de la especialización en derecho público. De esta manera, el Tribunal Constitucional puede fijar la caracterización más adecuada. Bueno, la reforma que hemos expuesto afecta a 45 artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, distribuidos en los títulos del 1 al 4, 7 y 8, pero en realidad esta reforma no parece que vaya a solucionar los problemas que se exponían al principio, dado que, entre otras cosas, no aborda una de las cuestiones fundamentales, que sería la de limitar las funciones del Tribunal Constitucional, que en ocasiones, como ya hemos apuntado, se extralimita en sus funciones, provocando en parte esa sobrecarga de trabajo que se trata de solucionar con esta reforma.
De todas maneras, como hemos mencionado, este es un proyecto de ley orgánica que en estos momentos está en el Parlamento, ¿no es así, profesora Serrano?
Sí.
Pues en estos últimos minutos del programa hemos visto la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que en estos momentos, como decíamos, es un proyecto que está en las Cortes. Hemos hablado de ello con la profesora Isabel Serrano, de Derecho Constitucional, a quien agradecemos el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días.